Buenos días, Iglesia.
Bendiciones del Señor para todos. Saludamos a los hermanos y amigos que llegaron luego de que comenzamos el servicio, donde se saludó. Así que sean todos bienvenidos y vamos sin más a la palabra de Dios. Quiero invitarle que abra su Biblia conmigo. El epístola del apóstol Pablo a los Romanos. Vamos a continuar nuestra serie expositiva en esta carta y hoy entramos ya en la recta final, capítulo 16, el último capítulo de la carta. Vamos a meditar en los primeros 16 versículos de ese capítulo 16, así que si puede acompañarme, me interesa que tenga su Biblia abierta en Romanos 16 para que pueda seguirnos en la medida que exponemos este texto. Leo Romanos 16, versículo 1 en adelante. Dice la palabra de Dios así: os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea, que la recibáis en el Señor como es digno de los santos y que la ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Saludad a Priscila y a Aquila, mis colaboradores en Cristo, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Saludad también a la iglesia de su casa. Saludad a Epeneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. Saludad a María, la cual ha trabajado mucho entre vosotros. Saludad a Andrónico y a Junias, mis parientes y mis compañeros de prisiones, los cuales son muy estimados entre los apóstoles y que también fueron antes de mí en Cristo. Saludad a Amplias, amado mío en el Señor. Saludad a Urbano, nuestro colaborador en Cristo Jesús, y a Estaquis, amado mío. Saludad a Apeles, aprobado en Cristo. Saludad a los de la casa de Aristóbulo. Saludad a Herodión, mi pariente. Saludad a los de la casa de Narciso, los cuales están en el Señor. Saludad a Trifena y a Trifosa, las cuales trabajan en el Señor. Saludad a la amada Pérsida, la cual ha trabajado mucho en el Señor. Saludad a Rufo, escogido en el Señor, y a su madre y mía. Saludad a Asíncrito, a Flegonte, a Hermas, a Patrobas, a Hermes y a los hermanos que están con ellos. Saludad a Filólogo, a Julia, a Nereo y a su hermana, a Olimpas y a todos los santos que están con ellos. Saludad los unos a los otros con ósculo santo. Todas las iglesias, os saludan todas las iglesias de Cristo. Oramos, Padre. Con regocijo en nuestros corazones nos acercamos a ti en esta hora. Señor, tú nos has guiado a través del estudio de esta carta y nos has hablado de tantas maneras. Y ahora, Señor, que nos abocamos a llegar al final de este estudio expositivo, una vez más te rogamos, por medio de tu Espíritu, abre tu palabra y exponla en nuestros corazones. Que en la medida, Señor, que nosotros hablamos a los oídos, tu Espíritu hable a cada corazón aquí, conforme a su necesidad, y que todos seamos ministrados por medio de ella, mostrando el poder y la eficacia de tu palabra. Y todo esto, Señor, lo rogamos en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús. Amén. Bueno, el título que nosotros dimos a esta porción de la carta que vamos a estar estudiando hoy, y posiblemente la semana que viene también, fue la comunidad del Evangelio. Y la realidad es que el título no tiene la misma fuerza que yo quisiera que a mí me hubiera gustado que tuviese. La tendría si el nombre fuera en inglés. La idea del nombre pensado en inglés sería The Fellowship of the Gospel. Y lo que quiero evocar con ese nombre es la primera película de la saga del Señor de los Anillos. Yo no sé si usted vio esa película que tenía por nombre, en inglés se llamaba The Fellowship of the Ring. En español se tradujo La Comunidad del Anillo. Y nosotros hemos querido tomar esa ilustración de esa comunidad que se formó, de ese fellowship que se formó, porque si usted conoce la película, se trata de un grupo muy diverso de personas. Hay humanos, elfos, enanos, hobbits, y todos se unen y emprenden en una misión, la misión de destruir el anillo de poder, que si usted recuerda es un anillo que tiene la capacidad de corromper a los hombres sacar la maldad de su corazón, en realidad sacar la maldad que tienen en su corazón, pero además era la fuente de vitalidad de Sauron, que era un hechicero perverso que buscaba sumir al mundo en oscuridad y terror. Y hemos usado esa analogía, hemos querido usar esa analogía de Fellowship of the Ring con el Fellowship del Evangelio, porque en cierto sentido la iglesia ilustra eso que pasaba en esa película. La iglesia es un grupo muy heterogéneo, diverso de personas que se unen en Cristo y son llamadas con una misión también. Y esa misión, el apóstol Pedro la resume en su carta como anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, ¿verdad? Dios nos llama a proclamar el Evangelio. Eso es la iglesia, un grupo de personas muy heterogéneo, unidos en Cristo y con una misión: proclamar el Evangelio de Jesucristo por medio del cual somos salvos. Y en cierto sentido, eso es lo que este texto que nosotros hemos leído nos muestra, nos apunta por la inspiración del Espíritu Santo. A primera impresión, uno lee esto y lo que ve es una lista de nombres. Aquí lo que tenemos, una lista de nombres, un reguero de gente que Pablo menciona y saluda, como era su costumbre al terminar la carta. Y por cierto, todos los nombres van para el examen, ¿ok? Y se le va a quitar puntos si no lo escriben como van. Usted no sabe que tenemos un examen, ya estamos terminando el libro, hay que examinar si aprendieron. O sea, cuando acabemos Romano, va el examen de Romano y los nombres van, ¿ok? Ahorita no vienen el domingo porque... ¡Ay, van a dar un examen! Pero la idea, hermanos, es que nosotros, cuando nosotros miramos, de hecho es interesante eso, porque yo creo que yo nunca hubiera escogido, a menos que yo esté predicando como estoy, como hacemos en esta iglesia expositivamente, capítulo por capítulo, versículo por versículo, difícilmente yo hubiera escogido, déjame predicar de Romanos 16, 1 al 16, esa lista de nombres allí. Uno no suele hacer eso, por eso es una de las ventajas, de las bendiciones de la predicación expositiva. Nosotros no escogemos lo que queremos predicar, predicamos lo que Dios inspiró y lo que tiene allí, creyendo que toda la escritura es inspirada por Dios y útil. O sea que si el Señor inspiró esto, es útil para nosotros. Y al hacer eso, al obligarnos a estudiar lo que sigue, siguiendo nuestra forma, nuestra modalidad de predicación expositiva, entonces nos encontramos con tesoros como este que usted va a ver que tenemos en este pasaje. Esto no es solo una lista de nombres que tenemos aquí, gente que Pablo está saludando. Lo que el Espíritu Santo inspiró a través de la pluma de Pablo al escribir todo lo que él dice y cómo lo dice de estos hermanos, lo que nos dejó fue un retrato de lo que es la comunidad del Evangelio. Eso es lo que él nos está mostrando. ¿Cómo se ve una comunidad que ha sido salvada, transformada y unida a través del Evangelio? Y si usted nos ha seguido en el estudio de esta carta, sabe que el tema central de esta carta es el Evangelio. Todo lo que Pablo nos ha dicho, de una forma u otra, está relacionado con el Evangelio. Por eso el tema general de nuestra serie de Romanos es el Evangelio de Dios. Y desde el principio, eso es todo lo que Pablo ha hablado. Comenzó los primeros capítulos mostrándonos la necesidad del Evangelio, dejando claro que todo el mundo, no importa quién sea, el pagano, el religioso, el que es buena gente, el que es mala gente, todo el mundo está condenado por su pecado. A partir de allí pasó entonces a explicarnos el contenido del Evangelio, dejándonos claro que el Evangelio no significa haz esto y serás salvo. El Evangelio no se trata de nada que nosotros hacemos, se trata de lo que Cristo hizo. Se trata de su vida, muerte y resurrección, en virtud de la cual el pecador condenado puede ser perdonado y reconciliado con Dios. A partir de allí, Pablo ilustró ese evangelio en la vida de dos hombres icónicos en la historia del pueblo de Israel, Abraham y David, y nos mostró cómo aún ellos fueron salvos por la fe en las promesas del Mesías, igual que nosotros hoy. El evangelio, el pueblo de Dios siempre ha sido salvo de la misma manera, por la fe en el Mesías. Como hemos dicho otras veces, los antiguos ponían su fe en un Mesías que venía, nosotros ponemos nuestra fe en un Mesías que vino, pero todo el que ha sido salvo en la historia por la fe en el Mesías. Y eso Pablo lo mostró en ese capítulo 4, esta carta. Y luego entramos en el capítulo 5, donde tuvimos la sección más larga y Pablo nos habló de los beneficios del Evangelio. Todo lo que recibe el pecador cuando es reconciliado con Dios a través del Evangelio. Luego entonces entramos en la parte práctica de la epístola a partir del capítulo 12, donde Pablo nos habló de las implicaciones del Evangelio para la vida cristiana. ¿Cómo debemos vivir? ¿Cuál es ese estilo de vida que es congruente con la misericordia que Dios nos ha mostrado en el Evangelio? Y luego entramos en la sección personal de la carta, en el capítulo 15, versículo 13, donde Pablo nos explicó su plan y ministerio para la propagación del Evangelio. Todo tiene que ver con el Evangelio en esta carta. Y ahora Pablo, en el capítulo 16, nos deja ver, a través de todo lo que él nos dice, cuál es esta comunidad que se forma a partir del Evangelio. Y eso es lo que nosotros vamos a ver. Era en esta semana, pero no nos va a dar el tiempo a ver todo eso, así que vamos a ver aquí cinco cualidades, cinco características de una comunidad formada por el Evangelio, si lo quiere, de lo que es una verdadera iglesia que se forma a partir del Evangelio, pero hoy solo vamos a tratar las tres primeras. Esa comunidad se la voy a dar, toda la cualidad, y vamos a ver las tres primeras. Es una comunidad que está en Cristo, eso es lo primero. Segundo, es una comunidad diversa, heterogénea. Tercero, es una comunidad caracterizada por las relaciones afectivas de familia. En cuarto lugar, es una comunidad que sirve y trabaja para la proclamación del Evangelio. Y en quinto lugar, es una comunidad bajo ataque. Todo eso está allí, aunque usted no lo crea. Ahora vamos a ver cada una de esas cosas. Lo primero que aprendemos en este pasaje, quizá lo más importante que Pablo muestra en este pasaje, es que la comunidad del Evangelio, la iglesia de Cristo, es una comunidad caracterizada porque está en Cristo. Mire cuántas veces en esos versículos, casi en cada versículo, el apóstol Pablo hace una referencia a que el pueblo de Dios está en Cristo. Mire conmigo, tenga su Biblia abierta, mire conmigo, versículo 3. Saludad a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús. Versículo 5. Saludad a Peneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. Versículo 7, hablando allí de Andrónico y Junias, que eran aparentemente familiares de Pablo, dice, fueron antes de mí en Cristo. Versículo 8, saludad a Amplia, amado mío, en el Señor. Versículo 9, saludad a Urbano, nuestro colaborador en Cristo Jesús. Versículo 10, saludad a Apeles, aprobado en Cristo. Versículo 11, saludad a los de la casa de Narciso, los cuales están en el Señor. Versículo 12, saludad a Trifena y Trifosa, las cuales trabajan en el Señor. Versículo 12, en su segunda parte, saludad a la amada Pérsida, la cual ha trabajado mucho en el Señor. Versículo 13, saludad a Rufo, escogido en el Señor. Y yo no sé si usted está notando el énfasis. Pablo está machacando la realidad de que la comunidad del Evangelio es una comunidad que está en Cristo. La identidad central de la iglesia y de los creyentes es que está en Cristo. Y eso, hermanos, es una realidad tan importante que solo en las cartas de Pablo en la Biblia, Pablo menciona más de 150 veces la expresión en Cristo o algo similar. Eso es la esencia, eso es lo que hace al cristiano cristiano y es lo que hace la iglesia, que está en Cristo Jesús. Ahora, ¿qué es eso? Eso la verdad que es un gran misterio. Eso es algo que sobrepasa nuestra capacidad de entendimiento, porque eso no es una simple figura literaria, no es una figura retórica, no es simplemente una ilustración para entender que somos cristianos. Lo que la Biblia enseña es que literalmente un cristiano es una persona que en la esfera espiritual ha sido unido a Cristo por la operación del Espíritu Santo. Estamos unidos al Señor, somos uno con Él, y al estar unidos a Él estamos unidos todos en Cristo. Y todos los beneficios de la salvación y todas las bendiciones que nosotros recibimos como cristianos dependen precisamente de que nosotros estamos en Cristo, de que estamos unidos a Cristo por la operación del Espíritu Santo. Es porque estamos unidos a Cristo, estamos en Cristo, que su vida justa cuenta como la nuestra. ¿Usted está consciente que para entrar al cielo usted tiene que ganárselo por las obras? Debe decir, ¡ah, pastor, no! Sí, lo que pasa es que usted y yo no podemos. Por eso usted y yo no lo ganamos por las obras. Pero hubo uno que ganó la entrada al cielo. ¿Quién lo ganó? Jesucristo. Él vivió la vida justa. Él cumplió toda justicia. Entonces, ¿cómo yo logro cumplir todas las demandas de Dios? Nunca lo voy a hacer por mí mismo, pero Cristo lo hizo. Yo estoy unido a Él, yo lo cumplí. Y es lo que la palabra de Dios nos dice en 2 Corintios 5:21, cuando dice que nosotros fuimos hechos justicia de Dios en Él. Él vivió la vida justa. En el cielo todos los creyentes tienen un récord impecable en el tribunal de Dios. No porque hemos vivido una vida sin falta o porque hemos cumplido todo lo que Dios manda, porque Cristo lo cumplió y nosotros estamos unidos a Él. Pero es también porque estamos unidos a Cristo que su muerte en la cruz cuenta como nuestra muerte. La paga del pecado es muerte. El cristiano pagó su deuda con la justicia de Dios. Morimos. ¿Cuándo morimos? En Cristo. Cristo en la cruz padeció no solo la muerte física padeció la muerte espiritual, la separación del Padre. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y en ese momento Cristo sufrió por nosotros, llevó por nosotros la consecuencia de nuestro pecado al recibir la ira de Dios y la separación de Dios y la muerte física. Así que los cristianos saldamos nuestra deuda. No tenemos deuda con el tribunal divino, no porque no hayamos quebrantado la ley de Dios, sino porque Cristo pagó esa deuda al morir. Y eso es lo que la palabra de Dios nos dice en 1 Corintios 15:3, cuando dice que Cristo murió por nosotros. Él murió, yo estoy unido a Él, yo morí, saldé mi deuda con la justicia divina. Ya, se cumplió la condena que yo debía pagar. Es porque estamos unidos a Cristo que el poder de su resurrección actúa en nosotros, dice la Biblia. Es por eso que somos capacitados para vivir como Dios nos llama a vivir. El cristiano puede vivir como Dios le llama a vivir, sobre la base de que está unido a Cristo. Y ese poder que resucitó a Cristo opera en nosotros, como dice la palabra de Dios en Colosenses 3, que el pastor Valdera hablaba hoy de eso en la escuela dominical. Es porque estamos en Cristo que hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. En Cristo, dice Efesios 1. Es porque estamos unidos a Cristo que nosotros podemos reclamar, pedir como nuestras todas las promesas de Dios, porque dice la palabra de Dios que en Cristo todas las promesas de Dios son en Él, sí, y en Él, amén. Señores, las promesas de Dios son para el justo, pero no hay justo ni aun uno de nosotros, pero hubo un justo, Jesucristo. Entonces todas las promesas de Dios son para Cristo, y como yo estoy unido a Cristo, todas las promesas de Dios son para mí. Así que por eso nosotros podemos hacer nuestras, pedir las promesas de la Biblia, porque estamos unidos a Cristo, ¿ok? Y lo que es de Él es mío, y eso nos lleva a lo otro que la Biblia nos enseña en Romanos 8, y es que somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. Todo lo que pertenece a Dios nos pertenece a nosotros. ¿Por qué? Porque es de Cristo y yo estoy unido a Cristo. ¿Usted está viendo? Pero no solamente eso, porque estamos unidos a Cristo, es que dice la palabra de Dios en Efesios 2, que ya no somos extranjeros ni advenedizos, sino con ciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Efesios 2. Y yo no sé si usted está viendo, todos los beneficios, todas las bendiciones de la salvación dependen precisamente de que estamos unidos a Cristo. Y eso es la iglesia. Y eso somos los creyentes. Y quiero hablar aquí a aquellos que están sin Cristo todavía, los que no se han convertido, que están con nosotros, que hay muchos que nos visitan regularmente y otros quizás nos visitan hoy por primera vez. Lo más importante, si tú no te vas a llevar más nada de todo lo que yo voy a decir hoy, lo que yo quiero que tú entiendas es esto: la salvación no depende de nada que tú hagas, nada que tú hayas hecho, nada que estés haciendo, nada que vayas a hacer. La salvación depende completamente de Cristo. Es lo que Cristo hizo, es lo que Él logró, es lo que Él compró para nosotros. Y la única manera de tú recibir todos esos beneficios que yo te mencioné: la justicia imputada, el perdón de los pecados, la promesa de Dios, el poder de la resurrección para batallar el pecado en tu vida, la herencia que Dios tiene preparada, todo eso, la única manera es estar unido a Cristo. Y eso se logra por la fe, dice la Biblia. En el momento que tú reconoces precisamente que eres un pecador, que estás separado de Dios, que estás condenado en tu pecado, y clamas a Cristo Jesús y le pides que te salve y le recibe como tu Señor y Salvador, en ese momento, dice la Biblia, el Espíritu Santo nos bautiza en el cuerpo de Cristo, nos une a Cristo. Que de hecho es lo que es el bautismo del Espíritu Santo, que mucha gente no entiende el concepto del bautismo del Espíritu Santo. Es que cuando una persona se convierte, el Espíritu Santo nos une a Cristo en la esfera espiritual, y ahí somos receptores de todas las bendiciones, como vimos. Pero esto tiene una aplicación importante no solo para los que están aquí sin Cristo, sino para nosotros los creyentes, hermanos, porque nosotros tenemos que aprender, y eso es algo que hay que aprenderlo, que nuestra identidad no depende tampoco de nosotros, de nada que somos, que hemos hecho, sino de Cristo. Como dice esa canción, yo soy quien Dios dice que yo soy. Y eso es lo que es Cristo y lo que he recibido en Cristo. Nosotros con frecuencia basamos nuestra identidad en cosas de esta vida, nuestro trasfondo, nuestra historia pasada, nuestra personalidad, nuestro fracaso, nuestros logros. No, no, hermano, tú eres lo que Dios dice que tú eres, y lo eres en virtud de tu unión con Cristo. Esa es tu identidad primaria. Tú eres un hijo de Dios, bendecido, escogido, amado, redimido, resucitado, todo eso que la Biblia dice. Eso es lo que somos. Y tenemos que aprender a vernos así, a identificarnos de esa manera como lo que somos en Cristo, para que no nos abrumemos incluso cuando otros nos digan otra cosa. Eso era algo que yo le decía mucho a mis hijos. A veces yo venía, entonces, ¿sabes?, los muchachos: papi, que fulano me está diciendo tal cosa. Y yo le digo, y déjalo que diga lo que él quiera. Tú no eres lo que él dice. Yo le decía incluso más. Yo le decía, tú no eres lo que está diciendo fulano. Tú no eres lo que tú dices que tú eres. Y tú no eres ni siquiera lo que yo diga. Tú eres lo que Dios dice. Así que no te importe a ti lo que digan los otros. Tú eres lo que Dios dice. Y mira todo lo que Dios dice que tú eres. Y usted le puede llevar ahí a su hijo Efesios 1 y enseñarle todo lo que dice, que es un hijo de Dios. Entonces, tenemos que hallar nuestra identidad en Cristo, pero no solamente esto debe cambiar la manera como nosotros pensamos de nosotros mismos, sino como pensamos de nuestros hermanos en Cristo. Tú estás consciente, hermano, mira a tu alrededor. Si lo que tú tienes alrededor de ti son creyentes, igual que no fue una... esto no fue simbólico. Mire a su alrededor, mire la gente que tiene al lado. Yo quiero que usted sepa que ese que tú tienes al lado puede ser muy diferente a ti en muchas cosas. Como vamos a ver, la iglesia es muy heterogénea, diversa, pero si es un hijo de Dios, tú tienes más en común con esa persona que con cualquier otra persona de este mundo, hasta con tus hermanos de sangre. ¿Tú sabes por qué? Porque te une lo más grande que puede unir una persona, Cristo, y todo lo que Cristo ha comprado. Y nosotros tenemos que aprender a vernos así. La persona más cercana que tenemos es nuestro hermano en Cristo, porque es con el que vamos a compartir la eternidad, pero es con el que compartimos las cosas que son verdaderamente eternas, que nadie va a cambiar, y las compartimos porque estamos juntos, unidos en Cristo. Pero esto nos lleva a la segunda realidad que aprendemos de este pasaje. No solamente la esencia de lo que es una comunidad del Evangelio es una comunidad que está en Cristo y que haya su identidad de esa unión con Cristo, sino que es una comunidad claramente muy heterogénea, muy diversa. Y esto es algo que quiero enfatizarlo porque le he dicho otras veces, uno de los problemas del movimiento de iglesia crecimiento moderno es que ellos proponen que la mejor manera de hacer crecer una iglesia es enfocándola en un grupo demográfico específico. Es decir, si tú quieres que la iglesia crezca, apúntale a un tipo de persona específica y tú verás que se va a llenar. Y por eso que usted ve, en las iglesias americanas se ve mucho eso, que usted tiene iglesias donde son homogéneas. Todo blanco caucásico, todos afroamericanos, la iglesia de los afroamericanos, la iglesia de los latinos. Incluso tienen iglesias para grupos de edad. Yo conocí iglesia para jóvenes, iglesia, o sea, era una misma iglesia, pero dividida en dos. Así como tienen de que el ministerio hispano y el ministerio en inglés. Tenían el ministerio, la iglesia de los jóvenes y la iglesia de los mayores. Oiga esa cuestión, o sea, con culto diferente, completamente diferente y no se relacionaban. Tenemos iglesia para gente con pasatiempos y hobbies específicos. La iglesia de bikers, iglesia de surfers, iglesia de cowboy. Señores, eso es una aberración. La iglesia está diseñada. El Señor, dice en la Biblia, vino a salvar y reunir gente de toda lengua, linaje, nación, clase social, identidad, de todo tipo. Y la iglesia local debe ser un microcosmos de eso. Debe reflejar a pequeña escala esa diversidad, esa mezcla de culturas, esa mezcla de todo. Y nosotros lo vemos en este pasaje. Yo quiero que usted note conmigo como en esta lista grandísima nosotros vemos muchísima gente de muchos tipos mezclada aquí, que forman parte de la misma iglesia y la misma familia de la fe. Para empezar, tenemos clases sociales diferentes aquí, muy diferentes. Tenemos gente de clase alta en esta lista, como es Febe, que encabeza este pasaje que nosotros leímos. Pablo está recomendando a Febe, y vamos a hablar de ella un poquito más la semana que viene. Pero fíjese que él dice que ella ha ayudado a muchos y a mí. Esa palabra ayudar allí es sustentar económicamente. Febe era una mujer adinerada que aparentemente había tomado como un ministerio suyo apoyar las misiones, y especialmente había apoyado mucho al apóstol Pablo. Ella era lo que en ese tiempo se conocía como una especie de benefactora o patrona de algún misionero. Para que usted me entienda, si usted ha leído el libro Pride and Prejudice, Orgullo y Prejuicio, ella era lo que Lady Catherine era de Mr. Collins. Eso era ella de Pablo y de otros misioneros. Una mujer que sustentaba el ministerio de ellos, ¿verdad? Que ella era que proveía para ellos. Esa era Feber, una mujer adinerada. Pero no solamente eso, tenemos otras personas aquí que se sabe por la historia que eran de la high class, que aunque ellos per se, aparentemente como Pablo lo escribe, no eran creyentes, pero en su familia, posiblemente en sus hijos, su esposa o alguien de su familia sí eran creyentes. Y eso son cuando él habla en el versículo 10 de la casa de Aristóbulo y cuando habla en el versículo 11 de la casa de Narciso. Fíjese que él le manda saludo a los de la casa de... Él no le manda saludo a Aristóbulo ni a Narciso, ese turpén no era cristiano. pero sus familiares sí. ¿Y quiénes eran estos? ¿Por qué si ellos no eran cristianos, Pablo lo puede nombrar y ellos iban a saber quién era? Porque eran personas reconocidas de ese tiempo. Ese Aristóbulo es el nieto de Herodes el Grande. Era de la realeza idumea. Era el nieto de Herodes el Grande. Y aunque él no era cristiano, ahí dice que había gente de su casa que se había convertido. O sea, que eran gente de la realeza y eran cristianos. Y Pablo lo menciona en este grupo. Usted va a ver con mucha gente que no era de esa misma estirpe. El mismo Narciso que se menciona allí era el secretario privado del emperador Claudio. Otra persona también de renombre y de la high class de ese tiempo. Pero no solamente tenemos personas aquí de la clase alta, tenemos también personas de la clase trabajadora. Hoy diríamos del proletariado, ¿verdad? Que obviamente, probablemente son la mayoría que Pablo menciona aquí, pero sin lugar a duda nosotros sabemos que dos de ellos eran de la clase trabajadora, que eran Priscila y Aquila, que se dedicaban al oficio de hacer tiendas, así es que Pablo lo conoce, trabajando en hacer tiendas. Ellos eran de la clase trabajadora y están aquí, en el mismo grupo de nombres que se están saludando, gente de la realeza, gente adinerada, y están estos que son del proletariado. Pero no solo eso, tenemos también gente que pertenecían a la clase de los esclavos. Y Pablo lo menciona en el mismo grupo, en la misma familia. Y esos son, usted sabe que hay nombres que tradicionalmente se asocian a ciertas cosas. En ese tiempo lo había. Había nombres que eran exclusivos para esclavos, vamos a decir así. Cuando una persona nacía en esclavitud, se le ponía ese nombre. O si se convertía en esclavo, los amos le cambiaban el nombre y le ponían esos nombres para que se identificara que eran esclavos. Para contextualizárselo un poquito, no es lo mismo, no estamos hablando de esclavos, pero en el folclor dominicano, ¿quién es Jaime? El sirviente. Jaime, hasta un anuncio había de eso, el sirviente, el mayordomo, eso. O sea, nombres que se asociaban a algo. Vamos, más para los más jóvenes, ¿verdad? Para los modernos. ¿Quién es Karen? No esta Karen, que anda por ahí. Pero ¿quién es Karen? Una doña peliona, eso es Karen en el folclor de los jóvenes de hoy. Karen es una doña peliona. Entonces, así mismito, había nombres que se identificaban con una realidad. Bueno, esos son los nombres. Filólogo y Julia eran nombres de esclavos. Así que se asume que esas dos personas eran esclavos. Y Nereo, que él menciona en el versículo 15, se sabe que era un esclavo porque de hecho hay una tumba de él en las catacumbas en Roma. Hay una tumba de Nereo que se cree que es este que está hablando, porque era de ese tiempo, y dice que era un esclavo de la corte imperial. O sea que estamos viendo aquí gente de diferentes clases sociales y están en el mismo combo, en la misma familia de la fe, ¿ok? Pero no solamente tenemos gente de diferentes clases sociales que forma la iglesia, tenemos gente de diferentes países y regiones. Mire todas las regiones y países que nosotros vemos en esta lista. Para empezar, tenemos a Febe, que era griega. Dice que ella era de la ciudad de Cencrea, que era una ciudad griega cerca de Corinto, en Grecia. Tenemos judíos, los parientes de Pablo que él menciona, y los mismos Priscila y Aquila, sabemos que eran judíos. Tenemos gente de Asia. Él dice que Epeneto fue el primer fruto de Asia. O sea, de eso es lo que es la Turquía actual. En ese tiempo era Asia Menor. Tenemos una persona de Asia, por lo menos. Tenemos romanos, claramente. Esos nombres, Amplias, Urbano, Estaquis, son todos nombres romanos clásicos. Eso sería como el Philippe de los franceses, o hay uno que es común con los rusos, yo creo que es Alexander o algo así. La idea es que hay nombres que son típicos, esos son nombres romanos. Tenemos gente de Idumea aquí. El Aristóbulo, que le dije, que era nieto de Herodes el Grande. Herodes el Grande, el que mandó a matar a Jesús, ¿se acuerda? Y aquí tenemos gente de su familia convertida, ¿ok? Pero Herodes era idumeo, o sea que tenemos gente de Edom. Aquí tenemos africanos en esta lista. Rufo, el Rufo que se menciona allí, se entiende que es el hijo de Simón de Cirene. ¿Quién es Simón de Cirene? El que cargó la cruz de Cristo. Marcos, que escribe el Evangelio de Marcos en Roma y para los romanos, nos dice que Simón de Cirene, que cargó la cruz del Señor, tenía dos hijos llamados Rufo y Alexander, ¿ok? Entonces, por eso se entiende que este Rufo en Roma, que Pablo está saludando, Marco escribe en Roma a los romanos y habla de este Rufo, que es el mismo Rufo, es el hijo de Simón de Cirene. Cirene es una región de África del Norte. O sea que mire, toda la gente de tantos sitios diferentes. Es interesante que Pablo solo menciona a Rufo Y Marcos dice que Simón de Cirene tenía dos hijos, Rufo y Alexander. Se cree que es posible que Alexander no era cristiano todavía, y que esa es la razón por la que Pablo dice Rufo, escogido en el Señor. ¿Por qué a él? O sea, de toda esa gente todos eran escogidos, pero ¿por qué él dice Rufo, escogido en el Señor? Bueno, porque de Rufo y Alexander, aparentemente el único que había aceptado a Cristo todavía era Rufo. Eso, o que fue el primer calvinista y por eso le dijo escogido en el Señor. No sabemos. Ok, pero la idea entonces, hermano, lo que quiero que vea es la gran diversidad que había aquí. Y eso es la iglesia de Cristo. La iglesia no está llamada a ser un grupo homogéneo de gente que se parece. La iglesia está llamada a ser diversa, a tener gente de todo tipo, de toda clase, de toda cultura, de toda región. ¿Por qué? Porque eso es lo que muestra el poder y la soberanía de Dios. Dice el apóstol Pablo en Efesios 3 que la sabiduría de Dios se muestra precisamente en que junta gente que de otra manera no se juntaría. Ahí es que tú ves el poder de Dios actuando en la iglesia. Junta gente que no se mezclan, es como agua y aceite en cualquier otro contexto, pero aquí tenemos que nos une Cristo. Y Él nos puede unir a pesar de todas las diferencias humanas que podamos tener. Hermano, como te dije, tú tienes más en común con tu hermano en Cristo que con cualquier otra persona de tu mismo país, de tu misma región, de tu misma clase social. Tú tienes lo más grande que le une, que es a Cristo, ¿ok? Y estamos unidos en Cristo así, gente diversa, no solo para mostrar la sabiduría de Dios, el poder de Dios, sino para que podamos vivir el Evangelio. Porque qué fácil sería la iglesia si todos pensáramos igual, ¿verdad? Si todos viniéramos del mismo trasfondo, pensáramos igual, sería fácil. Pero no, Dios diseñó eso, unir gente de diferente trasfondo, diferente cultura, diferente clase social, para que se saquen chispa, hermano. ¿Usted está consciente que la iglesia está diseñada así? Está diseñada así. O sea, por eso que tú ves que hay hermanos que a veces son difíciles de soportar. Pero la Biblia lo dice a sí mismo, que tú tienes que sobrellevar a los difíciles de soportar. Pero lo que yo le digo a la gente, hermano, sé paciente con ese hermano que para ti es difícil de soportar. ¿Tú sabes por qué? Porque aunque tú no lo creas, tú eres hermano para otro, ¿oíste? Tú eres que no lo crees, pero hay otro que no te soporta a ti también. Entonces Dios diseñó la iglesia así, juntando gente diferente. ¿Para qué? Para que no solo prediquemos el Evangelio, vamos a vivirlo. El Evangelio se trata de misericordia, el Evangelio se trata de gracia, el Evangelio se trata de perdón, el Evangelio se trata de bondad de Dios a nosotros, y nosotros entonces estamos llamados a mostrarlo a nuestros hermanos en Cristo. Así que la iglesia está diseñada, por diseño debe ser diferente, variada, gente de todo tipo. No debe ser homogénea hacia un grupo particular, porque eso es parte de lo que muestra el poder de Dios. Pero si usted mira el texto una vez más, lo tercero que vemos en este pasaje, la iglesia, la comunidad del Evangelio es una comunidad que ante todo está en Cristo. Está unida al Señor, sus beneficios, su identidad vienen de su unión con el Señor. Es una comunidad heterogénea, gente muy diferente que el Señor mezcla y los une por el poder del Evangelio, por la gracia y por la operación del Espíritu Santo. Pero quizás lo más importante que quiero enfatizar hoy es que la comunidad del Evangelio, la iglesia, debe ser una comunidad caracterizada por relaciones afectivas de familia. Como hemos dicho muchas veces, hermano, esto no es una empresa, esto no es un club social. La iglesia es una familia. Y debemos relacionarnos así, aprender a relacionarnos como familia. Nosotros vemos todas estas expresiones de afecto que Pablo usa. Usted vio mientras leíamos cómo Pablo habla desde el simple término hermano, hermana, que Pablo usa allí para referirse a gente que no tenía nada que ver en cuanto a familia de sangre con él, pero son sus hermanos y sus hermanas, hasta los términos más afectivos que usa allí, como el amado fulano, la amada fulana. Nosotros vemos, y por supuesto las muchas memorias compartidas que podemos leer entre líneas, ahí él habla de gente que padeció con él y que fueron apresados con él y que trabajaron con él. Estamos viendo que hay una comunidad que interactúa, que hay una comunidad que se relaciona fuera de lo que es el culto. Esa es la idea. Esto no se trata solo de un grupo de gente que se reúne el domingo a adorar. No, es una comunidad que hace vida juntos y que interactúan en muchos contextos. Pero hay dos menciones especiales en el texto que debemos resaltar, que muestran ese amor de familia que debe caracterizar la iglesia, ese amor especial. Y son, por supuesto, el versículo 4, cuando Pablo dice que Priscila y Aquila expusieron su vida por él. Nosotros no sabemos ¿Cuándo fue eso? ¿Cómo fue eso? ¿Qué fue lo que pasó? No tenemos ese registro en el libro de los Hechos, pero Pablo nos está diciendo que hubo un momento donde Priscila y Aquila expusieron su vida por él. Posiblemente una de esas muchas situaciones en las que Pablo estuvo a punto de que lo mataran por predicar el Evangelio, y ellos de alguna manera, para salvar a Pablo, se identificaron con él o hicieron algo donde ellos también pusieron en peligro su vida. Y esa, hermanos, es una de las evidencias más grandes de amor cristiano y del amor de familia que la Biblia nos enseña, que nosotros debemos aprender a cultivar. ¿Tú estarías dispuesto, te lo voy a decir otra vez, mira a tu alrededor, tú estarías dispuesto a morir por ese que tiene al lado? Porque eso es parte de lo que la Biblia dice, que los cristianos debemos estar dispuestos. Ay, no, mira qué chulo, ella miró al hijo que tiene al lado. Mira para atrás, es para atrás que tú vas a ver. Y mira si tú estás dispuesto a morir por el que tiene atrás, no ese que tiene al lado. Sí, es que dije al lado y al lado van a mirar familiares. Mire para atrás y mire para adelante. ¿Tú estarías dispuesto a morir? Porque eso es parte. Oiga lo que dice el apóstol Juan en Primera de Juan 3:16, que por cierto yo no sé si usted había visto esa relación entre Juan 3:16 y Primera de Juan 3:16. Juan 3:16 te habla del gran amor de Dios que envió a su Hijo a morir para salvarnos. Primera de Juan 3:16 nos dice, nosotros tenemos que seguir ese modelo y estar dispuesto a dar nuestra vida por los hermanos. Oiga cómo dice Primera de Juan 3:16, en esto hemos conocido el amor en que Él puso su vida por nosotros, también nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. Bueno, pero usted sabe que es una figura literaria y no, hermano, le está diciendo, tú deberías llegar al punto de amar a tus hermanos, que si tú necesitas poner tu vida por ellos, tú pongas tu vida por ellos. Y aquí vemos un ejemplo contundente. Pablo está diciendo, Priscila y Aquila expusieron su vida por mí. Eso es, ese es el tipo de amor que el Señor quiere que aprendamos a desarrollar los unos por los otros. Y déjeme decirle, poner la vida por otro, se lo digo a veces a los matrimonios también, porque los hombres a veces, sí, yo moriría por mi mujer. La pregunta, poner la vida no es solamente estar dispuesto a morir, es poner tu vida, es rendir tu vida, es dejar de hacer cosas que tú quisieras hacer para beneficiar a otro, es dejar de comprar cosas que tú quisieras comprar para ayudar a otro. Eso es poner tu vida por el otro también. No es solamente yo estoy dispuesto a coger un balazo por el hermano. No, no, tú estás dispuesto a rendir otras áreas de tu vida, otras cosas, para beneficiar a tus hermanos, porque eso es parte de ese amor de hermanos. Y la otra mención importante que muestra este amor de familia es hermosa, es la que vemos en el versículo 13. Fíjese que cuando Pablo saluda a Rufo, dice, saludad a Rufo, escogido en el Señor, y a su madre y mía. Usted sabe que él no está hablando en sentido literal, ¿verdad? Rufo, como dijimos, el hijo de Simón de Cirene, que era de África. Pablo es judío, ¿ok? Entonces, no era que la mamá de Rufo era la mamá de Pablo, pero ellos habían desarrollado ese tipo de relación. Esa relación donde él la quería como una madre y ella se relacionaba con él como una madre. Y eso, una vez más, nos recuerda las palabras del Señor en Marcos 10. Hubo un momento donde los discípulos le preguntaron al Señor, Señor, ¿y nosotros que hemos dejado todo por ti, qué recibiremos? Y oiga lo que el Señor le dijo, de los dones más grandes que el Señor da a sus hijos aquí, es que te da una familia grande, la familia de la fe. Oye lo que le dijo, versículo 29, Marcos 10, respondió Jesús y dijo, de cierto os digo, no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierra, por causa de mí, del Evangelio, que no reciba 100 veces más, ahora en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierra, con persecución, y en el siglo venidero, la vida eterna. El Señor está diciendo, uno de los grandes beneficios de venir a Cristo es que tu familia se multiplica exponencialmente. Inmediatamente empiezas a tener muchísimos padres que antes no tenías, muchísimos hermanos, muchísimas madres, muchísimos hijos. Y eso es tremendo. Yo quiero hablar aquí, nosotros hemos tenido los últimos días, los últimos meses, muchos jóvenes que han venido a nuestra iglesia y no tienen padres cristianos. Yo quiero que tú sepas que tú no estás en desventaja con relación a los que se convirtieron con su padre cristiano. Mira a tu alrededor. Todos los hombres y mujeres, adultos, maduros de esta iglesia, son tus padres. Eso es lo que dice la Biblia. Son padres tuyos, son madres tuyas. Y pueden serlo. Tú lo que tienes que procurar, así como Pablo, cultivar ese tipo de relación. Tú no estás en desventaja, porque venir a Cristo es darte padres. Y yo sí sé de eso. Yo llegué aquí como el coronel que no tiene quien le escriba. Yo no tenía nadie. Yo fui el primero que se convirtió a los 13 años. Pero inmediatamente Dios me dio padres allí. Para empezar, el primer papá que me dio fue Huguito Ruiz. Usted lo conoce, ¿verdad? Que me discipuló. ¿Quiénes conocen a Huguito Ruiz? Es una ficha. Ese hombre fue quien me ganó para Cristo y me discipuló. Y la verdad es que yo no pude tener un mejor padre espiritual que me instruyera la Biblia. Él no me discipuló con el librito. Yo nunca hice el librito discipulado. Es que no estoy en contra del librito. Es nuestro, lo usamos y lo hacemos. Pero él nos dijo, ¿un librito? No, no. En su casa, horas y horas y horas. Días y días y días. Desde Génesis 1:1 hasta el final de Apocalipsis. Fuimos viendo la Biblia y él explicándome la Biblia. Mire, yo tengo 4 títulos en Biblia. Yo tengo una licenciatura, 2 maestrías y un doctorado relacionado con Biblia. Pero yo le puedo decir a usted que mucho de lo que yo sé de Biblia lo aprendí de Hugo Ruiz en la sala de su casa. Llevándome pasaje por pasaje. Entonces usted sabe, si usted conoce a Huguito, usted sabe de lo que yo le estoy hablando. Ese hombre me ponía, por eso fue que yo me apasioné con la Biblia. Yo recién convertido. ¿Por qué es que ese hombre me la ponía? Atiende esto, Narciso. ¡Ay, Narciso! Pero tú vas a ver ahora lo que vamos a leer. Mira, muchacho. Entonces tú te imaginas cuando venía este gigante que venía caminando. ¡Tan! ¡Tan! Yo no pude tener un mejor papá espiritual que me instruyera la Biblia. Dios me dio un papá. Mi papá físico no era cristiano. Dios me dio un papá que se sentó conmigo y me llevó por toda la Biblia. Y después, cuando llegó mi etapa adulta, no quiero hablar mal de mi papá, no lo tomo. Mi papá, yo creo que fue lo mejor que pudo ser un padre no creyente, pero definitivamente no fue un modelo de lo que debe ser un esposo, un líder en su casa, un papá, para nada, ¿ok? Pero Dios me dio un modelo así. José Mayén, que no solamente me instruyó en qué es lo que es un hombre en su casa, con su mujer y con sus hijos, como líder en su casa espiritual y toda la cosa, no solo me lo instruyó, me lo modeló, me lo enseñó, ¿ok? Y no solamente fue un padre todavía más lejos, señores. Yo recuerdo que llegué una vez aquí, desmoralizado, ¿y qué te pasa? Mañana es el día de abuelo en el colegio. Entonces, ¿qué ahora hay? ¿Qué día de abuelo? Día de ti. Mis hijos no tienen abuelo aquí. Entonces, ahí van a estar todos los muchachitos con los abuelos y los hijos míos aquí. Y me dicen, ¿cómo que no tienen abuelo? Y yo no estoy aquí. Y ahí estaban Yolanda de Mayén y José Mayén. Día de los abuelos con los Nadal. Todos los años de ahí para adelante. Mientras hubo día de abuelo, ahí estaban ellos dos cumpliendo ese rol. Tenía padre, me dio madres espirituales. No la tenía física, pero la tenía espirituales, ¿ok? Eso es la iglesia, hermano, es una familia. Y nosotros tenemos que aprender a cultivar ese tipo de relaciones. Y más adelante, después que pasó el pastor Mayer, entonces dejó al pastor Valdera para que siguiera cuidando de mí. El otro día me estaba hablando, ¿cómo está la cosa? ¿Cómo está la situación en tu casa? Yo vi que Liz entró a la universidad. ¿Cómo te está yendo con eso? ¿Está aguantando ese chucho? Un papá cuidando de mí. Eso es. Entonces, eso es lo que es la iglesia, hermanos. Es una familia. Esto no es un club social. Esto es una familia. Y debemos relacionarnos, debemos meternos en la vida uno de otro, debemos interesarnos en la vida de uno de otro y asistirnos unos a otros. Por eso que en nuestra iglesia enseñamos a nuestros hijos a decirle tío a los hermanos. Usted ha visto de chiquito, tío fulano, porque queremos que ellos sepan que somos familia y es el tío fulano, ¿ok? Pero eso mismo, no solamente desde los jóvenes, los hijos, mirar a todos los padres que Dios nos da también a los otros. Le hablo aquí a los adultos y quizá aquellos que no han podido tener hijos propios. Tú no has tenido hijos físicos, pero mira a tu alrededor. Tú viste ahorita, todos esos son hijos tuyos que Dios te los puso. Todos esos que están aquí, todos esos muchachitos que se pararon ahorita aquí, que tú lo viste. Son hijos que Dios te ha dado. De hecho, la palabra de Dios dice en Isaías 54, hablando de lo que sucedería cuando Cristo venga, dice que más son los hijos de la estéril. ¿Y de qué está hablando el Señor? De eso mismo, de hijos espirituales. Quizás tú no tienes hijos físicos. Agarra un muchachito de esto y cárgatelo, como decíamos en la guardia. Y asegúrate que tú vas a ser su mamá espiritual. Las mayores agarren una jovencita desde ahora y comience a ser su madre espiritual guiándola. Los varones a niños, a ser su padre espiritual. Esa es la familia de la fe. Y eso, déjenme decirle, no solamente se limita a una congregación. Somos familia. Esta es la familia convertida a Cristo. Esta es la familia nuclear, ¿verdad? Convertidos a Cristo. Pero hay también la familia extendida. Y todos los cristianos, de todas las congregaciones, somos familia. Y tenemos que aprender a cultivar esa relación de familia con otras iglesias hermanas. De hecho, nosotros lo vemos en este texto. Yo no sé si usted se dio cuenta, quiero que lo vea el pasaje otra vez conmigo. Pablo no le está hablando a una iglesia local aquí. Aquí hay por lo menos 4 iglesias locales. O sea, nosotros decimos que esta carta fue enviada a la iglesia de Roma. Y está bien que usemos ese singular, la iglesia de Roma, siempre y cuando entendamos que es un singular colectivo. Ese, la iglesia de Roma, son todas las iglesias locales que había en Roma. Y Pablo menciona por lo menos 4. En el texto que nosotros leímos, si usted agrega la de Fibi, de Cencrea, hay 5 iglesias que se mencionan. Está la de Fibi, que viene de Cencrea. Cuando usted ve que él habla del versículo 5 de Priscila y Aquila, él dice, y la iglesia que se reúne en su casa. Esa era una iglesia local que había allí, la de Priscila y Aquila, que estaba en Roma. Pero eso que están desde el versículo 6 al 13, que él menciona otra lista de nombres separada a las de la casa de Priscila y Aquila, eso es otra iglesia local a la que Pablo se está dirigiendo a sus líderes, posiblemente. Lo mismo que vemos en el versículo 14, cuando él dice, saludad a Asíncrito, Flegonte, Hermas, Patrobas, Hermes, y a los que están con ellos, es a otra iglesia local que se está refiriendo. Eso posiblemente son los líderes. Es como que él dijera, salúdame a Valdera, Nadal y Santiago y los hermanos de allá de convertido. Esa es la idea, él está refiriéndose a otra iglesia local. Y cuando vemos el versículo 15, tenemos lo mismo. Saludad a Filólogo, Julia, a Nereo y a su hermana, a Olimpas y a todos los santos que están con ellos. Esa es otra iglesia. O sea que nosotros tenemos aquí un conjunto de iglesias. Y Pablo se está refiriendo a ella en los mismos términos, como que todos somos hermanos, todos somos familia. De hecho, mire ese Foni 1 que él hace en el versículo 16. Él manda un saludo general de todas las iglesias. Le dice, saludad los unos a los otros con ósculo santo, con un beso santo. Es el versículo que más le gusta a los jóvenes, para después decirle a la hermana, mira, vamos a ser bíblico. Un beso santo. Es un beso santo, es sin malicia este beso. Es una expresión de afecto, de cariño, ¿ok? Pero saludados los unos a los otros con ósculo santo, saludan todas las iglesias. Él le está diciendo, hermano, salúdense de manera afectiva, eso es lo que le está diciendo. Y a todo el que ustedes vean, dígale, mira, Pablo te mandó un beso. Y salúdense de manera afectiva. Y está hablando, como te dije, de muchas iglesias. Y eso es importante, de nuevo, el amor de familia no se limita a una iglesia local. Sí, esta es la familia nuclear de convertido a Cristo, pero todas las iglesias hermanas son familia también. Y nosotros tenemos que cultivar esa relación con otras iglesias. Por eso es que nosotros motivamos, miren, siendo actividades de otras iglesias que no interfieran con las de la suya, obviamente, asista a ella, comparta, interactúe, conozca gente de otras iglesias. De hecho, sobre todo los jóvenes solteros, conozca gente de otras iglesias. Usted no sabe dónde que el Señor tiene la suya. Yo conocí a mi mujer, fue en una actividad, un grupo ahora que tenemos, de que la Conferencia Joven Unido, era algo así que se hizo en Santiago de los Caballeros, y allá fui y conocí a la hermana Duane, y hoy estamos casados con 2 hijos, ¿ok? Entonces yo le digo a los jóvenes, miren, en todo lo que ustedes vean que está pasando en el pueblo de Dios, en Iglesia de Sana Doctrina, vayan a toda la conferencia, vayan a todos los campamentos, vayan a todas las cosas, y creen vínculos allí, relaciónese con la gente, hable con la gente. ¿Por qué? Porque la iglesia de Cristo en general es una familia. No importa, mire, Pablo le está hablando aquí a muchísima gente de muchísimos sitios y todos son una familia. Y quiero hacer una aplicación particular de eso a lo que está pasando actualmente en Venezuela, hermanos. Hay hermanos allá que son familia y que están sufriendo mucho y que están en una situación muy difícil. Y por eso nosotros como familia no podemos hacernos, bueno, que le vaya bien, yo voy a orar por ellos. Sí, la Biblia dice, ora, eso está muy bien, pero si tiene con qué ayudar y no ayuda, entonces está en pecado. Y nosotros como familia tenemos que ayudar y apoyar a nuestros hermanos en Venezuela. Esa es la razón por la que nuestra iglesia ya ha comenzado, ya hicimos contacto con el pastor Giovanni, un pastor el que tenemos comunión desde hace tiempo, en la fe, allá en Venezuela, y a través de él nos mandó una cuenta, ya la mandamos al grupo de miembros de Convertidos a Cristo. Para el que quiera depositar directamente allí, lo que sea que usted deposite allí, le va a llegar a él y él lo va a usar con esos fines. Él está haciendo una labor bellísima, llevando alimentos a los refugiados, llevando agua y, por supuesto, predicando el Evangelio. Y nosotros queremos ser un canal para ayudar a través de él al hermano país de Venezuela, pero sobre todo a nuestros hermanos en la fe allá, que son familia nuestra, ¿ok? Entonces, las cuentas están por ahí para el que quiera depositarle directamente, pero si usted quisiera hacerlo a través de la iglesia porque no tiene la facilidad, es una cuenta en el extranjero, bueno, usted puede hacerlo. Sea que usted deposite en nuestra cuenta y ponga ofrenda para Venezuela, o sea que usted lo traiga en un sobre que diga ofrenda para Venezuela, nosotros nos vamos a encargar de hacerlo llegar. Pero tenemos que involucrarnos. ¿Por qué? Porque es nuestra familia, es la familia de la fe que está sufriendo ahora, y nosotros como iglesia tenemos que apoyarnos unos a otros. Ahora, fíjese algo interesante, ya para terminar, que quiero que usted vea. Mire todos los nombres que Pablo mencionó allí. ¿Te ha visto? De una iglesia que Pablo nunca había visitado. Ya hemos visto eso, Pablo nunca había ido a Roma. Y mire toda la gente que él menciona por nombre. Eso es lo más elemental que la familia debe tener, conocerse por nombre. Y vuelvo y te pregunto, mira para atrás y mira para adelante. Tú sabes los nombres de la gente que tiene ahí. Vamos a comenzar por ahí, hermano. Porque le digo, el problema es que nos encontramos en la calle. Mire el hermano. ¿Y ese quién es? Oh, el hermano. ¿Y cómo se llama? Oh, no te dije, hermano, apellido en Cristo. Hermano, apellido en Cristo. No, hermano, vamos a comenzar por ahí. Mira, cuando salgamos ahorita, gloria al Señor, que esto es una iglesia llena de vida, y salimos y hacemos el culto de comunión allá afuera, donde estamos interactuando y hablando, pero no se quede con su mismo grupo. Acérquese a alguien que usted no conozca. Acérquese a alguien que usted no conozca y preséntese. Pase la vergüenza. Es la primera vez que tú vienes. Yo tengo 5 meses viniendo. Ay, qué bueno, hermano. Pase su vergüenza, no importa. Pero acérquese a alguien que usted no conoce, porque por ahí que debe empezar, lo mínimo, usted sabe quién es, saberse el nombre. ¿Ok? Acérquese, salude a alguien que usted no conoce, preséntese. Y si tú estás aquí y no visitas, no tenga temor. Te estoy dando el permiso. Acércate tú a alguien y preséntate. Y dile, hola, yo soy fulano. Primera vez que vengo, segunda vez que vengo, tercera vez que vengo. ¿Ok? Preséntate. Pero vamos a comenzar por ahí. Concluyendo entonces, hermanos, como usted puede ver, Romanos 16 es más que una lista de nombres. Es un retrato. Pablo nos está presentando un retrato de lo que es una comunidad formada por el Evangelio, transformada por el Evangelio. Hoy hemos visto 3 características, la semana que viene vamos a ver 2 más. Vimos que es una comunidad cuya identidad se encuentra en Cristo. Lo que somos es en virtud de nuestra unión con Cristo, y ese es lo más importante que tenemos como iglesia. Dependemos de Cristo y todo lo que somos y hacemos depende de nuestra unión con Él. En segundo lugar, vimos que es una comunidad de gente muy diversa, como somos nosotros, y debe ser así, para que, como les dije, aprendamos a vivir el Evangelio y mostremos ese poder de Dios que puede unir lo que de manera natural no se mezcla. Pero sobre todo es una comunidad que se relaciona como una familia. Somos hermanos de sangre, hermano. ¿Usted sabía que los cristianos somos hermanos de sangre? ¿Cuál es la sangre que nos une? La sangre de Jesucristo. O sea que somos hermanos de sangre. Así que debemos cultivar esa relación de hermanos. Quiero concluir con algunas aplicaciones breves a cada grupo aquí. Y quiero hablarle primero a los hermanos miembros de ICC. Hermano, vamos a seguir creciendo en nuestra relación de familia, como te dije. No te conformes si tú eres de esos que viene, va al culto, participa de las actividades, de los servicios y te va. Hermano, la vida cristiana está diseñada para ser más de ahí. Vamos a comenzar, como te dije. Vamos a comenzar a socializar, vamos a comenzar a compartir, vamos a comenzar a conocer. Ejercítate, ya te dije hoy, sal y conoce a alguien. A lo mejor un hermano que tú tienes años viéndole la cara, pero no sabe quién es. Sal y preséntate y salúdale y conoce quién es. Y busca los contextos. Nuestra iglesia vive creando contextos para que podamos compartir como familia, no solamente, como les dije, venir y adorar juntos. Para eso están los grupos pequeños. Este fin de semana tocaban los grupos pequeños, y qué bendición el grupo donde nosotros tuvimos, un grupo de matrimonio donde pudimos compartir, socializar, conocernos más, hablar y edificarnos mutuamente. Esos son espacios maravillosos. No te pierdas eso, hermano. Involúcrate, busca que tu iglesia tiene un espacio para ti, para tú compartir con otros hermanos. Búscalo, intégrate. Pero también le quiero hablar no solamente a los miembros de ICC, le quiero hablar a hermanos que son hermanos, son parte de esa familia extendida que nos visita cada domingo. Aquí tenemos mucha gente que viene, tiene a veces, hay algunos que tienen meses viniendo, pero todavía no se han unido a la familia nuclear, ha convertido a Cristo. Y yo quiero extenderte la invitación también. No solamente seas un hermano que nos visita, ven a ser parte de Convertido a Cristo. Eso es lo que queremos, que tú también puedas ser parte de la membresía de ICC. Y casualmente, ahora está comenzando el curso de membresía para membresía y bautismo. O sea que tú tienes la oportunidad, todavía tenemos, Pastor Santiago, la oportunidad de anotarse. El Pastor Santiago está dando esa clase los domingos a las 9, que es para enseñarte los artículos de fe y todas esas cosas, las doctrinas básicas que creemos, para que tú puedas estar de acuerdo y te unas a nuestra iglesia. Y quiero invitarte, como le dije, hay mucha gente así aquí, tiene meses visitándonos. Deja de ser un hermano que nos visita y ven a ser un hermano de la familia nuclear de Convertido a Cristo. Quiero hacerte esa invitación. Pero también quiero hablarle a amigos. Aquí hay mucha gente, señores, que nos visita regularmente, que no son cristianos todavía. Yo le llamo a eso lo primo, porque no son hermanos, no se han convertido, pero son familiares de hermanos y vienen con eso. Entonces son los primos, ¿verdad? No son hermanos, son primos. Y aquí hay muchos primos, por lo que yo oro constantemente, porque yo quisiera que tú dejes de ser un primo y sea mi hermano y sea mi hermana. Ese es nuestro deseo, que tú puedas venir, no solamente ser un amigo y nos gozamos, de verdad, que hay muchos familiares de hermanos que vienen, hijos, esposos, esposas, y son fieles en venir, pero no acaban de dar el paso de fe. Y nos gozamos con tenerte cada semana y poder ministrarte y poder adorar juntos. Pero nuestro deseo es que tú pases de ser un amigo y te conviertas en un hermano. Te conviertas en un hermano. Eso es lo que queremos. Que tú seas mi hermano, nuestro hermano, parte de la familia de la fe. Y eso se logra, ¿tú sabes cómo? Recibiendo a Cristo. Él es, como dije, es cuando nos unimos a Cristo que entonces venimos a ser miembros. Ya no somos extraños ni advenedizos, sino miembro de la familia y la fe. Así que te animo, si no lo has hecho, a recibir a Cristo Jesús. No solamente tendrás el don de la vida eterna, recibirás una familia, la familia de la fe, y específicamente aquí la familia Convertida a Cristo, que le aseguro, yo creo que tú no puedes encontrar una mejor familia que esta. Te lo dice uno que, como te dije, llegó aquí así, aquí estoy yo, y de verdad que esta es la mejor familia de la fe que puede haber. Así que te animo a unirte. Vamos a orar. Padre, gracias por este tiempo. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor. Porque ciertamente toda ella es inspirada. Toda ella es útil. Y a través de toda ella tú quieres enseñarnos grandes verdades. Obra, Señor, conforme a todas las cosas que hemos hablado, en el corazón de cada persona aquí, según su necesidad. Pero muévenos, Señor, a hacer algo con esta palabra que tú nos has hablado. Muévenos a responder. Y por medio de eso, darte gloria.